UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Una actividad artesanal es una actividad que no es industrializada, seriada o automatizada, y lo relacionamos con la autoría. La importancia es el autor, no con qué herramientas hace las cosas o cómo las hace, sino que detrás de cada producto, cada servicio, cada objeto hay una persona, hay un artesano o una artesana que es el que está haciendo las cosas y está dejando su impronta personal en ese objeto.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de València. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Artesanías, el podcast de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de València. Un espacio en el que tratamos de comprender la artesanía como un ecosistema vivo, hecho de memoria, de innovación, de identidad y de futuro. Hoy abrimos un capítulo especialmente significativo para el sector, porque venimos a conversar sobre la reciente presentación del Libro Blanco de la Artesanía Europea, un documento que aspira a sentar las bases de una política común para el oficio en Europa y que ha sido impulsado, entre otras entidades, por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, FOACAL. Este Libro Blanco intenta ordenar preguntas que en España llevan décadas sobre la mesa. ¿Qué entendemos por artesanía? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se inserta en la economía del siglo XXI? ¿Y qué papel puede jugar España en un marco europeo articulado, coherente y estable? De nuevo os acompaño para hacer estas nuevas reflexiones. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la UPV. Para comenzar este episodio quisiera situar algunas referencias que nos ayuden a comprender por qué estamos hablando de un tema crucial, como punto de partida de lo que puede salir en esta conversación que mantendremos con nuestro invitado. El economista cultural Pierluigi Sacco, en su ensayo Culture 3.0, defendía que la cultura es una infraestructura de desarrollo, no un adorno. Esta perspectiva cambia radicalmente la mirada. Significa, en el caso de la artesanía, que la artesanía no es un lujo ni un complemento, sino un motor de cohesión territorial, un agente económico, un espacio de innovación y una herramienta para articular comunidades. Por otra parte, la investigadora taiwanesa Fan Wutun, en su estudio sobre la exploración de colaboraciones entre artesanía y diseño para revitalizar una artesanía local en su país, analiza cómo la colaboración entre artesanos, diseñadores e instituciones puede revitalizar tejidos productivos. Tung demuestra que lo artesanal posee una capacidad única para activar economías locales, generar empleo digno y fortalecer vínculos culturales cuando se acompaña de políticas y estrategias bien diseñadas, tanto por el trabajo de los mismos artesanos, sus estructuras de organización y por las diferentes administraciones, las relacionadas con industria e innovación, con cultura y con educación fundamentalmente. Y no puedo dejar de citar en el trabajo de María Redondo en Revista de Estudios Culturales, donde afirma recientemente que la artesanía del siglo XXI vive entre la identidad cultural y el mercado global, tensionada por dinámicas económicas que la empujan hacia la uniformidad y por dinámicas culturales que la necesitan diversa, situada y humana. Eso explica la urgencia de construir políticas sólidas. Sin ellas, la artesanía queda atrapada entre la demanda global y la fragilidad local. Estas dos miradas, la cultura como infraestructura y la artesanía como vector de revitalización, nos permiten entender la dimensión del trabajo que hoy venimos a presentar, porque un libro blanco no es una fotografía del presente, es una apuesta por el futuro. Y para hablar de esto, contamos con una de las personas que mejor conocen el sector artesanal en España, Félix Sanz, gerente de FOACAL. Félix es licenciado en Historia del Arte y especialista en gestión cultural. Ha sido director del Centro Regional de Artesanía de Castilla y León, CEARCAL. Ha coordinado programas de formación, proyectos europeos, planes de profesionalización, incluso redes internacionales dedicadas al desarrollo del sector. Desde hace más de dos décadas, trabaja en el ámbito de la promoción y regulación de la artesanía, liderando investigaciones, diagnósticos, publicaciones y procesos de interlocución institucional entre el sector y las administraciones. También ha sido impulsor de iniciativas pedagógicas y talleres, de acciones para dignificar los oficios y de estrategias de digitalización y emprendimiento artesanal. En los últimos años, su labor se ha centrado en articular espacios de pensamiento estratégico que han desembocado en este Libro Blanco de la Artesanía Europea 2026-2035. Hoy con él queremos abordar preguntas fundamentales como qué significa reconocer la artesanía como un sector estratégico, qué vacíos normativos tenemos en España y en Europa, por qué necesitamos marcos comunes, cómo podemos garantizar algo tan importante como el relevo generacional, de qué manera puede la artesanía liderar procesos de transición ecológica, de innovación territorial, de cohesión social. Pues muchas gracias, Félix, por estar acompañándonos en el podcast de Artesanías y por compartir tus ideas sobre este importante y necesario reto que es pensar en el futuro, sobre todo el futuro próximo de la artesanía.
Nada, pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí en este podcast que sigo habitualmente, y para mí es un honor que hayáis creído que, bueno, que mis opiniones puedan interesar a las personas que están alrededor del sector artesanal. Nada, así que nada, muchísimas gracias y encantado de estar aquí.
Fenómeno. Las gracias son también para ti por estar con nosotros. Pues iniciamos este nuevo podcast conversando, esta vez, con Félix Sanz. Félix, siempre que empezamos el podcast, arranco con una pregunta a nuestro interlocutor que siempre tiene algo que ver con alguna cuestión sobre el tema, ¿no?, sobre el que gira el episodio, ¿no?, y que esto de alguna forma pues permita a nuestros oyentes tener una visión más allá de lo que es la artesanía como la conocemos habitualmente, bien porque nuestros escuchantes son artesanos o porque ven que la artesanía es un modelo o puede ser un modelo de referencia para su actividad o para sus investigaciones. Después de muchos años en el sector, creo que un documento como este, el del Libro Blanco, pues no aparece de improviso. Yo creo que ha requerido de muchas conversaciones, de diagnósticos e ideas compartidas y, sobre todo, pues una voluntad de síntesis de muchas cosas, ¿no? Y además yo creo que llega en un momento donde tanto España como Europa pues están replanteando el papel de la artesanía en sus distintos modos o modelos de desarrollo. Entonces, para empezar, Félix, la primera pregunta que te lanzo es ¿cómo nace realmente este Libro Blanco sobre artesanía y por qué era necesario impulsarlo precisamente ahora?
Bueno, yo el nacer, fíjate, es una pregunta que me parece tiene dos respuestas, ¿no? La más evidente, que es consecuencia del reciente congreso que celebramos, el primer congreso internacional de la artesanía en Castilla y León, en León, donde ahí se expusieron realmente, bueno, de una forma menos argumentada linealmente, pero de una forma muy clara, todos estos problemas que estaban latentes en el sector. Entonces, podemos decir que es consecuencia de lo que surgió en este congreso, en donde además nosotros adquirimos el compromiso de no solo editar las conclusiones del congreso, sino también de intentarlo desarrollar este Libro Blanco. Pero realmente la verdad es que este Libro Blanco viene de bastante más atrás, ¿no? Yo creo que es consecuencia de todos los procesos de reflexión participativos con el sector, con administraciones, con personas expertas que hemos venido desarrollando durante pues, casi los últimos 20 años, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que el punto de inflexión fue este congreso, ¿no?, donde decidimos ya poner negro sobre blanco todas estas cuestiones, intentando primero hacer prospección de la realidad del sector. En España ya lo conocíamos bastante bien, pero bueno, hacer una revisión de lo que estaba sucediendo en el país, pero también en el ámbito europeo, ¿no? Uh-huh. Conocer realmente qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede y de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Si es que queremos ir a algún sitio, ¿no? Eso sería un poco la pregunta de dónde nace, ¿no? ¿Y por qué en este momento? Porque precisamente ya comentabas tú, Manolo, que En la Unión Europea empiezan a ser muy conscientes de la importancia que tiene este sector, que también hablaremos de esto, de lo que significa este sector, y empiezan a valorar la importancia que tiene no solo en el ámbito cultural, que eso es evidente, ¿no? Que la herencia patrimonial, el conocimiento, el saber inmaterial que suponen los oficios artísticos y tradicionales, sino su importancia socioeconómica, ¿no? En el ámbito de generar tejidos económicos, de crear oportunidades, pero también de cohesión territorial y de identidad no excluyente, que yo creo que también es un tema muy importante. Y es el momento en donde la Unión Europea, la Comisión Europea, empieza a plantear posibles políticas vinculadas con el sector de la artesanía. La prueba es que ya está en sus líneas de proyectos europeos que empieza a sacar y empieza a identificar este sector como una de las actividades importantes a impulsar, ¿no? Y por eso queremos ponerlo sobre la mesa, porque nosotros, yo he de decir que yo represento al sector, ¿no? Entonces queríamos que la Comisión Europea, cuando empieza a tomar decisiones políticas, lo haga con el sector. Y queríamos adelantarnos, ¿no?
Está claro. El documento insiste en la idea de que la artesanía debe ser entendida como un sector estratégico. Lo estabas mencionando un poco con ese enfoque que hablabas de las políticas de la Unión Europea. Y no realmente como un residuo marginal, que es un poco lo que de alguna forma parece que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Hasta casi la fecha. Esto de alguna forma implica reconocer, entre otras cosas, pues, su peso cultural, que evidentemente lo tiene el sector, el propio impacto económico y su capacidad de cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, evitar despoblaciones, que esto es un tema muy interesante, que posiblemente vamos a profundizar un poquito también en él, y también su potencial en la transición ecológica en relación con la circularidad, con el planteamiento del cuidado de las cosas, del medio ambiente, etcétera. Yo querría que nos hablas un poquito de todo esto, pero al principio te animaría o te preguntaría qué significa, desde tu experiencia, poder afirmar que la artesanía es un sector estratégico para España y por consiguiente, también para Europa.
Sí, bueno, yo creo que ya lo estabas un poco expresando, ¿no? Si tuviéramos que definir cuál podría ser un modelo económico viable y sostenible para los próximos años, que fuera compatible con evitar o reducir el impacto que supone el calentamiento global o las políticas globalizadoras que al final solo generan grandes ingresos a las multinacionales, si tuviéramos que definir cuáles son las cualidades que tendría que tener este sector económico y social, estaríamos hablando de artesanía, porque estamos hablando, primero, de empresas que generan tejido económico en territorios que estaban muy vinculados casi al sector primario y que, bueno, pues con la industrialización del campo, de la ganadería y la agricultura, pues evidentemente se han visto sumidos a una despoblación brutal. Aquí en España, estoy en Castilla y León, la comunidad más extensa de España y probablemente una de las más grandes de Europa. Nos cabe en nuestra comunidad autónoma todo Portugal entero y nos sobran 10.000 kilómetros cuadrados. O sea, que somos casi Bélgica y Holanda juntas aquí metidos y somos muy pocos, ¿no? Realmente somos casi una población en peligro de extinción, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para desarrollar estos tejidos económicos. Luego también, normalmente son empresas que utilizan recursos endógenos, ¿no? Para sus sistemas productivos. Es decir, que utilizan por una cuestión también de supervivencia económica, es decir, más barato utilizar recursos propios del entorno que no tener que traerlos de fuera. Empresas que es muy difícil deslocalizar, es decir, que están muy arraigadas al territorio y que normalmente, bueno, no, destruimos muy poco empleo, ¿no? La prueba las hemos tenido ahora en las recientes crisis, tanto la económica que empezó en 2009 aproximadamente y que nos duró casi hasta 2013, 2014, donde el sector ha sido muy resiliente, destruía muy poco empleo, pero luego también la pandemia también lo ha vuelto a poner de manifiesto. Al final, las empresas artesanas o los profesionales artesanos aguantan en la actividad, reduciendo costes, etcétera, pero no destruimos casi empleo, ¿no? Y todas estas cuestiones también del respeto medioambiental, un bajo impacto en la huella de carbono, creación de una producción que no tiene ese concepto de lo masivo, sino que tiene más que ver con la calidad y con la cercanía del producto, la humanización, pues al final todo esto hace que la artesanía se convierta en un posible, seguramente seguro, modelo de desarrollo socioeconómico que no es incompatible con la existencia de la industria o de otros sistemas de producción, ¿no? Pero que viene a ocupar ese espacio que sistemas de producción masiva o industrializadas o automatizadas, pues al final acaban generando, ¿no? Es decir, somos un poco la tirita de estos daños colaterales que implica la producción industrial, ¿no? Y por eso yo creo que es un sector estratégico. Además, es un sector femenino, ¿no? También. Es decir, nosotros no tenemos una estadística científica que lo pueda asegurar ahora mismo, pero nuestros tanteos por el sector y por el conocimiento directo podemos hablar de que estamos por encima del 50% de presencia femenina en el sector y creciendo, ¿no? Es decir, que yo creo que son múltiples valores cualitativos lo que genera el sector, lo que yo creo que, bueno, nosotros ya llevamos un tiempo diciéndolo, ¿no? Pero creo que ahora la Comisión Europea y los gobiernos, tanto en este caso de España o de los gobiernos de las comunidades autónomas, empiezan a entenderlo, ¿no?
Sí, no, hay detalles como estabas comentando, como este último de la presencia de la mujer en la artesanía, que creo que hay que valorar y que hay que estudiar quizás más en profundidad por el propio impacto que ello representa, ¿no? Fundamentalmente para el empleo. Has comentado muchas cosas en esta última respuesta que has dado y quiero profundizar en más de una de las contestaciones. A mí me gustaría que los oyentes sepan algo más de este libro blanco. Hay que decir, y voy a meter ahí el spoiler, que lo podéis descargar en la web de Foacal, ¿eh? www.foacal.es. Normalmente estas cosas no las hago en el podcast, no es publicidad convencional, sino porque creo que si los documentos son accesibles para el público, pues son interesantes que los podamos difundir, ¿no? Has mencionado la pandemia y creo que la pandemia ha descubierto muchas cosas, mucha vulnerabilidad. También unas ciertas fortalezas en aquellos meses, pues muchos ciudadanos entendieron, ¿no? O algunos de ellos entendieron la necesidad de hacer cosas, de reparar cosas, de crear durante ese tiempo, que eran tiempos que de alguna forma, pues, nos hicieron parar respecto a cómo iba nuestra vida. Y podríamos decir que de alguna manera esa idea de artesanía actuó un poco como refugio y también como vínculo social. De hecho, me acuerdo que se crearon redes de personas que empezaron confeccionando mascarillas cuando no había nada, etcétera, etcétera, ¿no? También podríamos ampliarlo, como tú has mencionado, ¿no? A la crisis económica, también en crisis social, porque incluyó lo político que tuvimos especialmente entre el 2008, como tú decías, y el 2012, casi 14, ¿no? Así como también, como menciona el libro blanco, los efectos de la reciente, o la que continúa siendo, la guerra o el conflicto de Ucrania, que son momentos donde se quebraron muchos negocios artesanos, pero también otros salieron adelante, ¿no? Precisamente por ser un modelo quizás más sostenible que los restantes, ¿no? Para adentrarnos un poco en esos periodos, ¿qué revelaron sobre el papel social y económico de la artesanía y qué aprendizajes que a lo mejor habéis podido observar desde la construcción de este libro blanco, deberían de alguna forma incorporarse por ese motivo a lo que es tanto el sector como tanto a las políticas públicas que faciliten un funcionamiento en crecimiento del sector?
Sí, bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es que muchas veces los gobiernos, cuando ponen en marcha políticas de carácter estructural, siempre tienen en la cabeza la macroeconomía, los grandes números, y normalmente al final todas sus decisiones orbitan alrededor de estos grandes cifras, ¿no? Y estamos en un país donde la gran mayoría de las empresas son microempresas o actividades profesionales de autónomos, que son los que están ahora mismo sosteniendo gran parte del tejido económico. Es decir, que lo que pasa es que estar atomizada impide tener muchas veces esa conciencia clara de lo que supone actividades microeconómicas, como pueden ser las actividades artesanales, que de forma atomizada parece que no tienen ningún peso económico o peso social, pero que luego cuando uno las ve con una perspectiva de carácter más global, aplica una visibilidad o le pone una lente para entenderlo como sector, pues uno empieza a comprender realmente la importancia socioeconómica que tiene la actividad, en este caso artesanal, ¿no? Por eso yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos. Luego, es decir, hay más problemas, ¿no? Como el carácter este de identificación sectorial, y eso hace que muchas veces las comunidades autónomas y los gobiernos y también la Comisión Europea pues no pongan en marcha políticas vinculadas al desarrollo de este tipo de microempresas, ¿no? Al final, Nosotros utilizamos aquí a veces el símil este de hacer un caldo, ¿no? Sí, que el caldo, todo el mundo piensa que lo más importante es poner un pollo. Pues sí, pues seguramente el pollo sea lo más importante, pero si tú no le pones verduras, si le pones un poco de aceite, le pones otro tipo de cosas que son más pequeñas, pues realmente el caldo nunca va a estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que utilizando este símil del caldo, ¿no? Aquí se ha pensado mucho en el pollo y poco en el resto de los ingredientes que tiene el caldo, ¿no? Nosotros somos un sector potente, económicamente y socialmente, ¿no? Generamos mucho empleo en España, en la Unión Europea, y debe tener políticas de impulso adecuadas para las microempresas o los profesionales del sector de los oficios artísticos y tradicionales. Digo esto de los oficios artísticos y tradicionales, que a veces lo mezclo con artesanía, porque el hecho de que cuando hablamos de artesanía no sabemos muy bien de qué estamos hablando, porque todos tenemos en la cabeza nuestra definición de artesanía, y a veces, por un poco de cierto morbo, a veces pregunto, pero tú esto de artesanía, ¿tú qué entiendes, no? Y si he preguntado 50.000 veces, he tenido 50.000 respuestas diferentes, ¿no? Yo creo que al final la artesanía es la suma de esas 50.000 respuestas diferentes, ¿no?
Bueno, aquí has tocado lo que va a ser la siguiente pregunta, porque veo que uno de los puntos fuertes del libro blanco es precisamente esa insistencia en la falta de una definición clara o en buscar una definición clara, estable y compartida de lo que es la artesanía. En definitiva, sin definición de lo que representa o lo que es el sector o la actividad. Pues no hay política y sin política no hay derechos y sin derechos pues el oficio queda invisible, ¿no? Por esta atomización que precisamente has mencionado. ¿Por qué es tan urgente contar con una definición y una definición consensuada de artesanía, no solo en España, sino también en Europa? ¿Y qué problemas genera el no tenerla por ahora, ¿no? En esa situación actual.
Bueno, tú lo has dicho, es decir, nuestro primer gran problema es la invisibilidad absoluta. Yo siempre digo que tenemos un gran poder, pues la gente que nos dedicamos a los oficios, a la artesanía, que es que tenemos el poder de la invisibilidad, es decir, estamos, pero no ve ni Dios, o sea, no ve absolutamente nadie, ¿no? Y esto parte del problema de que el sector artesanal no existe como tal. Es decir, si uno se va a los códigos nacionales de identificación de actividades económicas y la artesanía no existe,
No
existen los
aparece.
otros sectores económicos, la farmacéutico, el automovilístico, etcétera, ¿no? Pero no existe un sector que diga es el sector artesanal, ¿no? Y este es el primer, yo creo que es la piedra clave del arco que sujeta toda la actividad artesanal, ¿no? Es decir, no tenemos un sistema de identificación de la actividad y, por tanto, no tenemos una definición y, por tanto, no tenemos identificadas todas las actividades vinculadas con la artesanía. ¿Esto qué supone? Pues es una cosa que parece una bobada, pero es una cosa muy seria, porque esto nos impide tener datos fiables. Estadísticos que digan, pues el PIB del sector, la contribución en el caso de la comunidad autónoma o de España o de Europa es tanto en el PIB que se esté midiendo, o la creación de empleo, las empresas, bien la incorporación por género, por edades, es decir, no tener estos datos nos impide sentarnos ante los responsables políticos del ámbito en el que estemos trabajando y poner números sobre la mesa. Es decir, porque tú cuando vas y dices, no, estamos hablando de tantos miles de empleos, estamos hablando de no sé qué, entonces ellos van a poner, las diferentes administraciones van a poner en marcha políticas de impulso para el desarrollo para ese sector. Pero claro, si tú vas con un sector invisible, totalmente atomizado, en donde ni siquiera tenemos datos fiables, porque los datos que hay se hacen a través de prospecciones, indagatorias en las fuentes documentales, estadísticas. Pues claro, es decir, es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
Aún así, aún no disponiendo de estos datos fiables, los datos que estamos obteniendo, que se están obteniendo a través, por ejemplo, de los estudios que hizo el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, ya son muy relevantes. Es decir, que nosotros además pensamos que se quedan muy cortos, pero ya, aún así, ya les están poniendo un poco sobre aviso de que están tocando algo importante. Por tanto, necesitamos definir la artesanía. La definir la artesanía como sector, o sea, al margen de componentes etnográficos, antropológicos, culturales, etcétera. ¿Sí? Porque ahí ya entraríamos en otra discusión, ¿no? Nosotros, en el decreto que regula la actividad artesanal en Castilla y León, nosotros éramos muy pesados porque teníamos un decreto que la última revisión era de 2007 y nos parecía muy antiguo y muy carca, es decir, que era igualito que casi el resto de las comunidades autónomas, sobre todo porque estaba muy influenciado por un concepto de artesanía excesivamente paternalista, muy de mediados del siglo XX, pues todas estas políticas de la artesanía, de los libros que publicaba Seseña, o bueno, sí, una visión a otros parecía pues muy de los oficios preindustriales y casi de una cosa totalmente que no tenía que ver con la realidad del sector. Entonces nosotros amamos mucho a la brasa, debimos de dar muchísimo la brasa a la comunidad autónoma, que yo recuerdo que una reunión, una directora general que había de comercio, que es donde están las competencias, me dijo, joder, pues si tanto nos gusta escribir uno vosotros, ¿no? Y le escribimos y les pareció bien. Bueno, luego tuvimos que negociar cosas, perdimos algunas plumas en el camino, como es normal, pero lo más importante, cambiamos la definición del concepto de artesanía. Nosotros eliminamos toda la parte de la vinculación con lo manual, con la utilización de las manos y todas estas cosas.
Claro.
Y lo identificamos con los oficios artísticos y sobre todo lo identificamos con la manera de producir, de cómo hacer las cosas, ¿no? Una actividad artesanal es una actividad que no es industrializada, seriada o automatizada y lo relacionamos con la autoría. La importancia es el autor, no con qué herramientas hace las cosas o cómo las hace, sino que detrás de cada producto, de cada servicio, de cada objeto hay una persona, hay un artesano o una artesana que es el que está haciendo las cosas y está dejando su impronta personal en ese objeto. Y que está produciendo de forma no automática o automatizada.
Es muy interesante porque yo coincido un poquito en esa idea de que la importancia de la relación entre el creador, por llamarlo de alguna manera, y el objeto de esa creación, ¿no? Entonces ahí hay un factor importantísimo que creo que tiene que estar en cualquier definición de artesanía. Luego podemos estar hablando de otras cosas, ¿no? Porque yo también he tratado en un momento dado de tratar de buscar definiciones de que empezaron a surgir en los años 60, ¿no? Y las definiciones más actualizadas, más contemporáneas, ¿no? Y la verdad es que los discursos son muy similares todavía, ¿no? Y quizás a lo mejor hay como una tendencia también hacia una orientación más hacia la planificación, que antes a lo mejor no era tal, ¿no? Y bueno, pues son temas interesantes. Has mencionado también el tema de lo que trabajasteis ahí en Castilla y León en su momento. Y quizás a lo mejor una pregunta siguiente va por ahí, ¿no? Porque España, y vamos a centrarnos un poquito en España. Y podríamos hacer su transferencia quizás al resto de la Unión Europea, pero hablando de España, que conocemos quizás más, es un país muy diverso y creo que además esa diversidad tiene un valor impresionante, que a lo mejor también tendría que formar parte de esa propia definición. Y es hablar, por ejemplo, del aspecto de la regulación, ¿no? De la regulación artesanal. Yo creo que esa diversidad, que es un valor, a menudo se traduce en dispersión, se traduce también en incompatibilidades, ¿no? Y muchas veces creo que la dificultad para avanzar como sector en España quizás es por las diferencias estructurales de los oficios, por un lado, y también por la legislación de las comunidades autónomas. ¿Cómo afecta en este caso esa fragmentación normativa a lo que es el desarrollo de la artesanía en España? ¿Y qué elementos crees que deberían armonizarse para lograr un marco coherente y justo a nivel del país?
Sí, mira, estás también metiendo el dedo en la llaga de nuevo, porque este es otro de los graves
Claro.
problemas que tenemos, ¿no? Las transferencias de la artesanía fue una de las primeras que se realizó en la España de las autonomías, ¿no? Es decir, en concreto, yo creo que la primera transferencia se hizo a Canarias en el año 86 y la segunda creo que fue a Castilla y León en el año 87. Una cosa que en principio a todos nos parece muy bien esto de acercar el gobierno de las cosas a ciudadano, ¿no? A tu comunidad autónoma o a tu ayuntamiento, pues al final tenía bastante trampa y nos hemos dado cuenta con los años, ¿no? Sí, es verdad que las competencias las tienen las comunidades autónomas o ellos delegan, y en caso de alguna comunidad autónoma, su diputación foral, en el caso del País Vasco o los cabildos insulares, y eso está muy bien, pero claro, las comunidades autónomas solo tienen competencias en lo que tienen competencias. Es decir, nosotros como cuando hablamos de artesanía en España y dices, bueno, muy bien, yo vivo en Valencia y entonces voy a hablar de impuestos con la Generalitat Valenciana. Entonces voy a llegar allí y me van a decir, no, no. Es que las competencias del IVA y todas estas cosas las tiene el Estado central. Es decir, yo no puedo hacer nada, ¿no? De la seguridad social, ¿no? Es que esto no es competencia de la comunidad autónoma, ¿no? Y entonces nosotros vamos al gobierno central y primero no sabemos con quién tenemos que hablar, porque como no tenemos interlocutores, porque hay tantas
Claro.
competencias transferidas, pero bueno, a veces llegamos a algún sitio, ¿no? Y a lo mejor hablamos con el Ministerio de Industria. Y dice, oye, que queremos sentarnos y hablar de este tipo. Dijo, ah, no, 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 perdona, que las competencias están en las comunidades autónomas y nosotros no queremos interferir en el marco competencial, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema muy gordo, ¿no? Tenemos un problema porque nosotros ahora mismo, como sector de los oficios, aunque tenemos una organización que nos representa en el ámbito nacional, no tiene un interlocutor con el que sentarse porque todas las competencias están en las comunidades autónomas. Y viceversa, ¿no? Las organizaciones territoriales no pueden hacer esto. ¿Cómo se puede corregir esto? Pues bueno, pues una cuestión de voluntad política, ¿no? Si, lo primero que si el Estado tiene que asumir que hay parte de las competencias que vinculan al sector artesanal que son de ellos y que tiene que crear un espacio, una mesa. Nosotros llevamos ya años reivindicando la creación de una mesa nacional de la artesanía en donde ellos se sienten, el gobierno central, donde están las competencias con los representantes del sector en el ámbito estatal y también que estén las comunidades autónomas en la parte de las competencias que tienen de artesanía, ¿no? Y que ahí, en esa mesa, se acuerden cuestiones que tengan carácter vinculante, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos un IVA reducido para los trabajos artesanales que trabajan para la construcción, porque se factura al 10%. Hace poco estuvo a punto de salir una reducción del IVA al 10% a todos los trabajos que tuvieran que ver con el arte sacro. Luego al final fue una cosa que decayó en el último momento, pero bueno, estuvo a punto de salir, ¿no? O por ejemplo, tenemos un 10% para los trabajos artísticos que se comercializan en galerías o a través de marchantes y el resto comercializa con el 21. Nosotros no entendemos por qué no se puede aplicar a todo el sector de los oficios, ¿no? O por ejemplo, podemos hablar también, la mayoría de la gente que se dedica a los oficios son autónomos. Entonces, para hablar de las cuotas de la seguridad social o de tarifas planas o cosas de estas, pues tenemos que utilizar plataformas intermedias, ¿no? Que son las asociaciones de trabajadores autónomos, que normalmente la parte que compete a actividades artesanales o servicios artísticos es tan pequeña que para ellos no es un problema para poner sobre la mesa, ¿no? Para nosotros la primera necesidad importante es articular ese espacio de representación con el gobierno central, donde poder obtener acuerdos vinculantes, ¿no? Que beneficien a todo el sector en el territorio nacional.
Aparte de esto, yo he leído un poco por encima, pero no me ha dado tiempo a leerlo en profundidad, el libro blanco. El documento no se queda en diagnóstico, sino que, por ejemplo, ya empieza a proponer medidas concretas, ¿no? Pues habla de la necesidad, y también lo has comentado anteriormente, de un CNAE específico, hasta también un repertorio europeo de los oficios, que también lo has mencionado, o un sistema homologable de reconocimiento profesional, ¿no? Que es algo que también desde el observatorio lleváis mucho tiempo, me consta, trabajándolo, hablando de ello, ¿no? De todas estas propuestas, Félix, ¿cuáles crees que son más prioritarias? Porque hay muchas, para impulsar realmente un cambio estructural y que también ese cambio estructural que se produce en España también sea representativo a lo que sucede en el marco europeo.
Yo creo que lo más importante ahora mismo es que se cree ese marco, ese espacio de discusión entre el gobierno central y los representantes del sector en el ámbito nacional. Porque eso supone e implica el reconocimiento de la importancia del sector. Nosotros ahora mismo estamos trabajando últimamente en una presentación de las indicaciones geográficas protegidas que hubo en Segovia. Conseguimos, bueno, conseguimos, parece que estuviéramos ahí persiguiéndole, pero vamos, es decir, pudimos hablar con el secretario de Estado del Ministerio de Industria y bueno, parece que estamos intentando articular una reunión para a partir de ahí intentar crear o configurar este espacio en donde podamos reunirnos y empezar a hablar de las cosas que son de competencia del Estado en el sector artesanal, ¿no? Y luego ya a partir de ahí empezaremos a hablar de las otras cosas importantes, del SENAE, ¿no? Y de identificar qué actividades, porque claro, aquí cuando se habla del sector artesanal, yo hace poco he estado en una convención en las Islas Canarias y yo ya llevo muchos años en esto y me hacía mucha gracia porque decían, no, espacios de colaboración entre diseñadores y artesanos. Yo digo, ¿pero qué se pensarán que son los diseñadores? No, más que, no, no son más que artesanos, son artesanos del diseño, lo podemos llamar designers, makers o como queramos. Es decir, pero al final son actividades artesanales vinculadas con el diseño, que nosotros lo entendemos que forma parte del sector, que colaboran unos profesionales con otros profesionales que son que fabrican cosas. Por ejemplo, pues un diseñador que trabaja con un ceramista o que trabaja con un carpintero o con otro. Pero al final son profesionales del sector que están trabajando, generando sinergias y generando productos nuevos, ¿no? Es decir, al final, incluso con la gente que está dentro del sector, siempre se tiende a hacer esa diferenciación. Como que los artesanos fueron una cosa indefinida que está pulula ahí en el ambiente que no sabemos realmente qué es, ¿no? Es decir, vamos a definir qué actividades forman parte del sector, ¿no? Porque nosotros entendemos que no solo son las actividades productivas propiamente, ¿no? La gente que hace objetos o productos concretos, sino también hay actividad artesanal que genera productos, como puede ser los diseñadores de moda o los diseñadores de productos o los diseñadores gráficos o la gente que se dedica a cuestiones vinculadas con la formación, también dentro de los oficios artísticos. Al final, el sector comprende una heterogeneidad de actividades amplísima y que además tiene presencia en múltiples actividades económicas. Es decir, porque tú además en la introducción decías muy bien que la artesanía no se reduce exclusivamente al mundo del lujo, ¿no? Yo es que últimamente cada vez que oigo hablar de artesanía solo oigo hablar de los complementos, de decoración o de lujo, ¿no? Y digo, bueno, los que fabrican instrumentos musicales o los que hacen artesonados o cubiertas o las personas que están, no sé, trabajando para el mundo del deporte, haciendo sillas de montar, digo, eso también forma parte del sector. A lo mejor no está en el mercado del lujo en exclusividad, pero al final forman parte de esta estructura que crea empleo, ¿no? Y que crea empleo desde un sistema productivo artesanal.
Esto que mencionabas de lujo, yo creo que es estructural, es quizás un mercado más que en un momento dado se ha potenciado, pero que hay muchísimos más mercados alrededor de la artesanía. Tú mismo lo has mencionado. Otro de los conceptos, porque te hablaba de, digamos, un poco el tema de la insistencia de la definición. Hemos estado hablando también ahora de que no nos quedamos solo en diagnósticos, sino en medidas un poco concretas y tal. Pero para mí uno de los conceptos que aparece en el libro de Blanco también más sugerentes, y lo has mencionado al principio de la conversación, es el de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de los talleres artesanos que tienen para adaptarse, ¿no? Para reorientarse y mantenerse muchas veces en condiciones como las que hemos vivido en los últimos años, muchas veces muy adversas, ¿no? Pues gracias a qué. A que son flexibles esos modelos de negocio y que hay un vínculo muy directo en relación con el territorio, ¿no? Con la comunidad local, ¿no? ¿Qué crees que hace a la artesanía un sector particularmente resiliente y qué deberíamos aprender de esa forma de organización? Lo digo sobre todo no solamente para los artesanos, sino para todos los que nos escuchan, que nos ven como o ven a la artesanía como un modelo de referencia.
Yo, más que una recomendación, lo primero pondría una obligación, que es que a todo el mundo leer La caverna de Saramago, para que vea cómo un alfarero intenta sobrevivir frente a la invasión capitalista de los centros comerciales, ¿no? Pero bueno, es decir, que bromas aparte, que no hace falta ser muy, muy brillante ni haber ido a ninguna gran escuela de negocio, ¿no? Para entender por qué el sector artesanal es resiliente. En primer lugar, porque las necesidades de inversiones son relativamente bajas, ¿no? Es decir, montar o empezar a producir con una actividad artesanal no exige una gran inversión, con lo cual vamos a reducir mucho los costes de amortización de cualquier tipo de inversión. Y también permite empezar a producir de forma casi inmediata, ¿no? Es decir, que a poner producto en el mercado, producto o servicio, ¿no? Lo más complejo del sector no es poner en marcha la actividad, sino tener los conocimientos necesarios para poder hacer la actividad, ¿no? Que yo creo que es un poco lo más complicado. Eso hace que, claro, que evidentemente uno no necesite, cuando hace su plan de negocio, hablando ya en el ámbito económico puramente, ¿no? No necesita destinar grandes cantidades económicas de ingresos para amortizar toda la inversión necesaria y los beneficios. Luego, habitualmente son microempresas, es decir, que cuando no son autónomos, son dos o tres personas que están en este trabajo fundamentalmente por una cuestión vocacional. Es una cosa que se habla poco, pero la gente que nos dedicamos a los oficios artísticos o tradicionales es realmente porque nos gusta, o sea, porque somos viciosos, somos unos frikis y estamos en esto. Y a veces, incluso cuando vienen mal las cosas, pues aguantas mejor, ¿no? No es lo mismo estar trabajando en algo que te disgusta y que encima no te va bien, que pues cierras y punto, te pasas a otra cosa, que estar en algo que es la ilusión de tu vida, ¿no? Que estás trabajando en algo que te gusta mucho y que estás dispuesto a aguantar todo lo que puedas, ¿no? Y eso hace que sea muy resiliente el sector. Y luego también, porque mira, a nosotros nos ha salvado la tecnología. Es decir, yo me acuerdo hace 20 o 25 años cuando se hablaba de la incorporación del mundo digital al sector, que todo el mundo estaba asustadísimo, esto iba a ser la hecatombe, espero que lo de la IA ahora, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, esto es horroroso, se acabó la artesanía, ¿no? Y yo me acuerdo que hace más de 20 años decíamos, no, no, yo decía, si es que esto nos ha venido a salvar. Y me decían, pues tú estás loco, vas a acabar con la artesanía, ¿no? Y precisamente una de las ventajas más importantes que ha tenido el sector ha sido ampliar el mundo de la comercialización sin depender de estas grandes inversiones que había que hacer en publicidad antes, ¿no? Es verdad que no es fácil, pero bueno, sí, ahora muchísimos artesanos venden a través de Instagram, TikTok, que se ha incorporado mucho, Facebook en su momento, comercio electrónico, es decir, que eso está permitiendo también que los talleres artesanos hayan ampliado enormemente, aparte del entorno local, hayan podido ampliar su campo de ventas, su mundo de ventas, y luego también es verdad, es decir, vivir en un territorio como Europa, donde es mandar una cosa a Segovia es igual de fácil que mandarlo a Ámsterdam, sin tener que pasar con las barreras aduaneras, cambios de monedas, etcétera, pues eso también nos facilita muchísimo.
Eso ha
Yo creo
cambiado
que
mucho, claro.
sí, yo creo que por ahí están las claves, ¿no? También ha habido un cambio de sensibilidad social. Yo llevo metido en estos líos más de 40 años. La percepción que se tenía hacia la actividad artesanal hace más de 40 años, no, estamos hablando de dimensiones diferentes, años luz, ¿no? Sí,
Claro.
antes era una cosa casi residual, muy vinculada con lo alternativo, muy ideológico. Es decir, y ahora mismo, pues socialmente es incluso se ve como, bueno, se ve también que yo hace unos años, cuando empecé a ver que hablaban de artesanía las páginas Salmón de los periódicos nacionales, yo digo, coño, esto ha cambiado del todo. Realmente, si aparecemos en las páginas de economía, digo, esto porque realmente es importante, ¿no? O sea, que eso también es
Claro.
muy importante, ¿no?
Sí, no, ese resurgimiento, ¿no? De la artesanía que nos puede dar para otro episodio, ¿no? Has hablado de digitalización y aquí también me quería parar porque es verdad que estamos en un momento en la que la presencia de lo digital pues atraviesa cualquier tipo de actividad o sector. Y quizás en la artesanía el reto no es tecnologizarse, sino quizás, y no tecnologizarse sin más, sino encontrar un equilibrio entre el saber hacer, ese saber hacer humano, y las herramientas contemporáneas, ¿no? Entonces, también es un tema que tocáis en el libro blanco, me llama la atención que habláis ya de artesanía digital. ¿Y cómo puede convivir la tecnología? Las mencionó también, desde la venta online hasta la introducción de procesos de fabricación digital, ¿no? Con lo que es el oficio artesanal y que no se diluya el oficio. ¿Qué oportunidades ves también ahí para los talleres?
Yo creo que aquí hablaremos de dos cosas diferentes. Por un lado, la incorporación de las herramientas digitales en las fases productivas para eliminar costes de mano de obra que no generan valor añadido, es decir, alguien que necesita desbastar o cortar o no sé qué, si utiliza una herramienta que lo hace rapidísimamente, pues al final me va a aumentar la competitividad de mi producto, es decir, me va a hacer más competitivo. Y me va a ser mucho más ágil. Esto tampoco se inventa ahora. Esto se hacía en el siglo XVI, no con herramientas digitales, pero sí con personas. Es decir, en un taller, por ejemplo, de imaginería o de pintura, que a lo mejor trabajaban 30 personas, y estaba el maestro, que era quien diseñaba la obra que se iba a construir, o en el caso de, por ejemplo, imaginemos una escultura, y daba los últimos toques, o generaba la
Claro.
impronta en las fases finales, ¿no? Entre medias trabajaban a lo mejor 15 personas, pues desde ensamblando, cortando, lo que tuvieran que hacer, que era un trabajo que no generaba valor añadido y que ahora lo hacen máquinas, ¿no? Ya sean de mecánicas o digitales, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, pues el sector lo está incorporando. Bueno, además lo está incorporando muy bien, lo ha incorporado desde el primer momento, ¿no? También la digitalización está generando nuevas formas de hacer actividades que estaban dentro del sector. A ver si me explico bien. Por ejemplo, un ilustrador normalmente trabajaba, pues podemos imaginarnos a Ibáñez o a Vázquez dibujando sus cómics, ¿no? Pues trabajaba en un papel, en una mesa de dibujo, con sus tintas y sus acuarelas y sus Rotring o lo que fuera, y era todo un proceso totalmente analógico y manual, ¿no? Esto evidentemente ha cambiado, ¿no? Las paletas gráficas.
Totalmente.
Pues ya hacen que esa intervención sobre el papel o sobre las tintas pues haya cambiado. Entonces hay artesanos que ya están trabajando en oficios que ya existían de forma totalmente digital, que ya no tocan ningún tipo de elemento. Y eso no supone que se pierda la autoría o la identidad, ¿no? Simplemente se utilizan otro tipo de herramientas, ¿no? Y luego también están apareciendo nuevas actividades gracias a la digitalización. Los que conocemos ahora como makers realmente son neoartesanos, que todo su proceso de creación está en el mundo digital, ¿no? Ellos no trabajan ya pensando en un taller tradicional con sus herramientas, ¿no? Sino que ellos trabajan directamente su pantalla al ordenador, o bien a través de procesos de digitalización de imágenes, que luego imprimen en 3D o hacen una fresadora de control numérico, que luego al final acaban interviniendo de una forma artesanal, ¿no? Que es decir, no tienen esa función productiva automática, ¿no? Entonces, al final, la digitalización, ¿qué ha hecho? Pues resolver muchos problemas a productos artesanales que tenían un coste de mano de obra muy alto, porque había muchos procesos intermedios que no generaban valor añadido y que se podían eliminar se están eliminando mediante el uso de máquinas, fresadoras, láser o impresoras 3D. Tenemos procesos artesanales que antes se hacían de forma muy laboriosa, manualmente, que ahora ya, gracias a pues eso, paletas gráficas, otro tipo de elementos, se pueden hacer muchísimo más rápido, programas de diseño 3D, y tenemos la aparición de nuevas actividades. ¿Qué ha supuesto? Pues que se ha enriquecido realmente, ¿no? Y realmente no solo no ha desaparecido el sector artesanal, sino que lo ha reforzado con nuevas actividades, siendo mucho más competitivo y generando nuevos productos que antes no era posible hacer porque no se disponía de maquinaria, ahora muy cara la maquinaria y no merecía la pena hacer la inversión.
Mira, sobre este tema digital nos va a llevar a una pregunta que quiero hacerte y se nos va acabando un poco el tiempo porque hay muchos temas que generan alrededor del libro blanco que me parecerían como para hacer un programa para ampliar esto, ¿no? No quiero terminar sin preguntarte sobre dos temas que me parecen importantes. Uno es el primero que menciona el informe y que no es ningún secreto que muchos oficios están corriendo el riesgo de desaparecer, ¿no? Ya lo hemos tratado en varios programas, sin a lo mejor cerrar el ciclo de respuestas, ¿no? Sobre este tema, porque no es fácil, ¿no? Y simplemente muchas veces se cierra una puerta porque no hay continuidad generacional, ¿no? No es por falta de valor, sino porque no se dan las condiciones que permitan incorporarse a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué tipo de políticas crees que deberían implementarse en España y quizás a lo mejor se están haciendo en Europa o no? Para garantizar ese relevo generacional real, ¿no? Quizás a lo mejor lo digital es un camino. Y también, aparte de que sea real, también que sea sostenible, ¿no? En los oficios.
Se están empezando ya a tomar medidas, ¿eh? Ya hay comunidades autónomas, en el caso de España, que este problema se lo plantean ya seriamente y están, yo creo que se están empezando a tomar medidas que puedan tener un buen resultado, ¿no? Yo creo que aquí hay dos. Primero, es una paradoja, se están cerrando actividades artesanales que tienen éxito en el mercado, es decir, que están funcionando y que como no hay relevo, pues se cierra el taller y ya no hay y no hay nadie detrás, ¿no? En carpintería, en cerámica, bueno, en cerámica a lo mejor menos, pero en otro tipo de actividades ya no hay profesionales, ¿no? Yo creo que la raíz del problema es un tema social, ¿no? Si los oficios artesanos, los oficios manuales, siguen vistos como algo menor profesionalmente. Es decir, si hay una familia tiene un hijo que quiere seguir estudiando, yo doy muchas charlas de orientación en los institutos, estoy segurísimo que su última opción va a ser las escuelas de arte o de bellas artes o algo vinculado con los oficios artísticos. Porque se piensa que todavía sigue siendo más importante que, pues, que estudie derecho, ingeniería, este tipo de actividades que tienen un reconocimiento social mucho mayor. Bueno, se ha demostrado que es un error, sobre todo desde la crisis, porque aquí al paro va todo el mundo, ¿no? Es decir, desgraciadamente, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos teniendo todavía un complejo de falso hidalgo socialmente, ¿no? A la hora de acercarnos a estos oficios. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque al final esta falta de interés social, pues, implica que los alumnos no vayan a las escuelas de arte, los oficios más tradicionales, sino que se apunten a los de diseño o más digitales, y las escuelas de arte están amortizando las plazas de formación en las escuelas de los oficios más tradicionales, cerámica, carpintería, ebanistería, etcétera, y no salen profesionales y total, no hay relevo general. ¿Sí? Al final es un círculo vicioso en el que nos hemos metido y que es muy complicado salir. Políticas de acción, yo creo que ahora mismo, probablemente el tema este de prácticas de empresa y todo esto no funciona realmente, no está funcionando. Yo creo que lo que va a funcionar es colocar a personas que salen de las escuelas de arte o de la facultad o de las bellas artes y que entran a trabajar directamente en los talleres artesanos, no digo de aprendices, he dicho a trabajar, financiados por la administración de turno, de regional, y durante un periodo de tiempo limitado, 6 meses, 1 año, y que esta persona pueda aportar, esta persona que entra pueda aportar conocimiento y valor en el taller que está trabajando, pero al mismo tiempo aprender realmente cómo funciona un taller, cuáles son los mecanismos, cuáles son las canales de comercialización, y de forma que al finalizar este periodo de tiempo hay un proceso de reflexión. Por un lado, o bien el propietario del taller contrata a esta persona porque le genera tanto valor añadido que merece la pena que seguir trabajando juntos, o bien la persona que ha pasado por esta experiencia dice, no, mira, yo he aprendido ya cómo funciona esto y me voy a montar mi propio taller, ¿no?
Correcto.
Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Es decir, no puede suponer un coste al taller artesano que incorpora a esta persona y no tiene que entrar con ese modelo de aprendiz, ¿no? Es alguien que ya es que está formado y que entra a trabajar, ¿no?
Claro.
Me consta que en Extremadura ya se hizo alguna experiencia de este tipo, en Castilla-La Mancha están poniendo en marcha este tipo de políticas, sé que alguna otra comunidad autónoma también está dando la vuelta y seguro que esto va a dar mejor resultado, bueno, de lo que tenemos hasta ahora, por supuesto, porque no da ninguno, si se siguen cerrando los talleres, ¿no? O sea, que yo creo que por ahí pueden ir las cosas.
Sí, no, la verdad es que es un tema importante de generar una buena reflexión sobre el modus de operandi de trabajar con gente que tiene interés, porque está viendo gente joven con interés en utilizar o recurrir a la artesanía como un modo profesional de actividad, de empleo, y hay que efectivamente facilitar las cosas de alguna u otra manera. Entonces, toda esta serie de experiencias que pueda haber, las tenemos que reflejar y ver para un futuro próximo, ¿no? Y luego lo segundo, para terminar, una pregunta que no quiero dejar de hacerte, porque en definitiva un libro blanco que es para lo que nos hemos juntado, sentado aquí en el podcast para hablar, es un libro blanco es algo que mira al futuro, ¿no? Que tiene un horizonte con ambición y que tiene al menos una hoja de ruta, ¿no? Es quizás como un ejercicio colectivo de imaginar lo que queremos, pues que sea el sector dentro de 10 años, ¿no? Si pudieras escoger, Félix, un logro clave, es una pregunta un poco más de corazoncito, ¿no? La que te va a decir, un logro clave que te gustaría haber cumplido en el 2035 gracias a este libro blanco, ¿cuál sería?
Ya me ha pillado mayor, ¿eh? Pero bueno, que sí, pero realmente a mí, yo creo que conseguir que exista un reconocimiento de un código NACE o CNAE europeo de la actividad artesanal va a ser probablemente el punto de despegue y de inflexión para que esto crezca, pues hasta donde tenga que crecer, que va a ser muy lejos. Por lo tanto, yo para mí ahora mismo, yo me estaría por muy, 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 muy satisfecho si en un periodo no muy largo en el tiempo, yo espero que sea menos de 10 años, conseguimos tener un sistema de identificación con lo que supone, ¿no? De reconocimiento de actividades y del valor que tienen los oficios artesanos para Europa. Eso sería, vamos, yo creo que podríamos hacer fiesta y repetir las fallas el día que se pudiera hacer esto, ¿no? Sería el gran objetivo para mí, ¿no?
Pues oye, a ver si se puede cumplir ese deseo, que es un deseo además compartido. Y nada, llegamos al final de este episodio de Artesanías ya y lo hacemos con la sensación de que la conversación que hemos mantenido con Félix Sanz, no ha sido una mera revisión de un documento estratégico, como también lo es el libro blanco, sino una invitación a pensar la artesanía desde un lugar más amplio, como una fuerza que hemos hablado, ¿no? Que conecta identidad, conecta aspectos económicos, sostenibilidad y sobre todo futuro. Yo mientras escuchaba a Félix, pues recordaba el análisis que hacen Betiol, Michel y Finotto, que está publicado en el European Planning Studies, donde sostienen que la artesanía es la parte esencial, aunque muchas veces invisible, que lo ha dicho Félix, lo de la invisibilidad, de lo que es las industrias culturales y creativas, porque actúa como un puente entre lo que es el hacer tradicional y la innovación contemporánea, ¿no? Lo que hoy llamamos economías creativas, que también ha habido algún episodio del podcast donde hemos hablado, y no existiría sin ese sustrato de conocimientos manuales, culturales y simbólicos que los artesanos de alguna forma también custodian, ¿no? Y están reinterpretando constantemente. También pienso en el trabajo de Trini Billy, que en The Value of Craft subraya que el valor de la artesanía en Europa no es solo el económico, sino el profundamente cultural, ¿no? Está en la creatividad, está en la transmisión del patrimonio y en la capacidad de arraigar en las comunidades en un mundo que está en plena transformación, ¿no? Y cuando hablamos de políticas, de marcos regulatorios o del propio libro blanco, pues no hablamos de burocracia, sino que hablamos de garantizar que ese valor siga vivo y accesible y se pueda cumplir los deseos de Félix y de todos nosotros, ¿no? Hay otro registro, pero creo que es importante y es complementario, que es la investigación de Gumusai y Reinik en Organization Studies, que plantean algo que atraviesa todo lo que hemos conversado hoy, que es que la sostenibilidad no es únicamente una cuestión tecnológica o económica, sino una práctica creativa que se hace con las manos. Para los autores, la artesanía ofrece un modelo único de sostenibilidad porque hace convivir tradición, creación e innovación sin romper el equilibrio con el entorno. Quizás esta sea una de las claves que el libro blanco señala, que la artesanía no es una excepción dentro del desarrollo sostenible, sino uno de sus mejores ejemplos. Y todas estas miradas pues, convergen en algo que el libro blanco subraya también, que la artesanía no puede depender únicamente del talento individual, necesita de ecosistemas estables. Hemos hablado también de la cuestión de la educación, una educación profunda, de economías cuidadas y de una legislación sensible, que los oficios no puedan ser o no pueden ser patrimonio romántico, sino que son estructuras de futuro, ¿no? La conversación con Félix yo creo que nos ha mostrado este camino, ¿no? Definir mejor el sector, armonizar las cuestiones normativas, reconocer la profesionalidad de los artesanos, impulsar ese relevo generacional y sobre todo pues, valorar la sostenibilidad como identidad. Y en el caso español, pues, situar a la artesanía en el mapa europeo también, con una voz clara y propositiva. Lo que en este episodio nos deja es que no basta con admirar la artesanía, hay que construir las condiciones para que siga siendo posible. Y eso significa definir mejor el sector, reconocerlo institucionalmente, fortalecer sus estructuras, crear marcos comunes, abordar desde luego ese relevo generacional y garantizar que nadie que quiera dedicar su vida a un oficio tenga que hacerlo en precariedad o en aislamiento. Yo creo que la aportación de Foacal con este libro blanco va en esa dirección. Es un paso necesario para que España tenga un papel activo en un proyecto europeo más amplio y para que la artesanía deje de ser un territorio fragmentado y se convierta en una auténtica política pública. Desde la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia seguiremos insistiendo en que pensar en la artesanía es pensar en el mundo que queremos construir y uno está en que la creatividad no esté desligada de la responsabilidad y donde el saber y el saber hacer siga siendo una forma de inteligencia colectiva. Pues gracias, Félix, por tu compromiso, por tu lucidez y por compartir con nosotros esta hoja de ruta que quiere dar más fuerza, más futuro y más dignidad al sector artesano.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que cuando planteamos este libro blanco en su momento teníamos la intención de que pudiera ser un pequeño revulsivo para el sector y que por lo menos movilizara y que nos pusiera en marcha. Y bueno, yo creo que este objetivo se está consiguiendo, ¿no? Por lo cual nos sentimos muy, muy, muy contentos de que se empiece a hablar de artesanía y sobre todo de espacios y foros como el vuestro, ¿no? El podcast de la UPV, de la Cátedra de Artesanía, que para nosotros es uno de los referentes a la hora de difundir y promocionar el sector.
Pues estamos a vuestra disposición y que ese revulsivo se convierta en realidad muy pronto y no tengamos que esperar tantos años, como estábamos diciendo antes. Pues nada, gracias también a nuestros escuchantes que programa tras programa nos acompañan siempre interesados por los temas que sacamos en nuestro canal. Pronto nos encontraremos con un nuevo episodio de Artesanías, donde vamos a seguir reflexionando como hemos hecho hoy y lo haremos tratando otro ámbito de interés para la artesanía, con un nuevo invitado con el que conversar. Seguir nuestros canales en UPV Podcast, en la web catedraartesanía.com o a través de nuestro canal de Spotify. Como todos los programas, finalizar dando las gracias al equipo técnico que hay detrás de este programa que hemos realizado con Félix Sanz, con Rafa Armero y María Amo, por un lado, que llevan la edición, por otro, a Rosario Martínez con la comunicación y finalmente a Sari Zorio, que se encarga de que cada entrevista se pueda transmitir por el canal UPV Podcast. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat, que hacen posible esta iniciativa de podcast de la Cátedra y del apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Damos por terminado este programa. Solo queda decir hasta muy pronto a todos los artesanos y a los que amáis a la artesanía, que sois muchos y nos seguís podcast tras podcast. Nos volvemos a escuchar muy pronto en una próxima conversación en De Artesanías.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.